Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tensión en Venezuela, horas después de que Nicolás Maduro se autoproclamara presidente del país. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Venezuela es un país completamente blindado. Han pasado 17 horas desde que Maduro jurara el cargo bajo la sombra de fraude y los militares siguen en la calle. También se mantiene el cierre del espacio aéreo impuesto por el régimen chavista y sigue el cerrojazo en las entradas y salidas terrestres por la frontera con Colombia. Son algunas de las medidas con las que Maduro quiere amedrentar a la oposición, que exige a la comunidad internacional más contundencia contra el dictador que ha usurpado el poder en Venezuela. El líder opositor Edmundo González ha reaparecido en un vídeo y ha pedido a los militares que den la espalda a Maduro. Sobre el regreso a su país, González ha reconocido que ahora mismo no se dan las mínimas condiciones de seguridad.
Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad.
La comunidad venezolana en España sigue reclamando que se ponga fin al autogolpe en Venezuela. Lamentan una respuesta directa del gobierno de España, que se ha limitado a asumir el pronunciamiento de la Unión Europea, subrayando que Maduro carece de legitimidad. En la mañana del fin de semana de COPE, Carlet Morales, fundadora de la asociación Venezuela Press, no ha cerrado la puerta a la esperanza. Aunque parezca que la historia se repite una vez más en Venezuela, ahora mismo la oposición dice está más fuerte.
Esto es una lucha que llevamos ya un cuarto de siglo con ella. Recuperar la democracia parecerá cada vez más difícil, pero sabemos que esto no va a ser eterno. Lo que no podemos es desanimarnos. La novedad de este acaso, pues la esperanza con una madurez que ya hemos adquirido después de tantos años.
La noticia a esta hora en España está en el puerto de Cádiz. El buque escuela Juan Sebastián Elcano ultima los detalles para comenzar la instrucción con 76 guardamarinas a bordo y entre ellos una gran protagonista, la princesa de Asturias. En el puerto de Cádiz está Rubén López.
¿Qué tal? Buenos días. Enorme expectación, ambiente y también muchísima seguridad aquí en el puerto gaditano, a unos metros del buque escuela Juan Sebastián Elcano, un símbolo de la Armada Española y también, por qué no decirlo, de la propia ciudad de Cádiz. Hoy zarpa el buque en su crucero de instrucción número 97, una ceremonia presidida por sus majestades los reyes y, como decías, Antonio, con una protagonista muy especial, la princesa de Asturias, la guardiamarina Leonor de Borbón, que va a zarpar junto a más de 90 compañeros de su promoción en un crucero que le va a tener por todo el mundo durante los próximos 5 meses. De esta manera, la princesa y futura heredera al trono sigue la tradición tanto de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, como de su padre, Felipe VI, que también embarcaron en su día en el Juan Sebastián Elcano.
El Papa preside en el aula Pablo VI del Vaticano la primera audiencia jubilar con ocasión del Año Santo. Francisco ha recalcado una palabra que debe marcar este año jubilar: recomenzar, que es la prueba de la esperanza.
Esperanza para nuestra casa común.
Esperanza para nuestra casa común, para nuestra tierra tan herida. La esperanza de todo ser humano reside en la diferencia de Dios. Su grandeza es diversa y nosotros volvemos a comenzar desde esta originalidad de Dios que resplandece en Jesús y que ahora nos compromete a servir, a amar fraternalmente, a reconocernos pequeños.
Amar fraternalmente, a reconocerse piccoli.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en un fin de semana marcado por el clásico de mañana en la Supercopa, también se está jugando la Liga, Íñigo Jodra.
Es la jornada 19, Antonio, la que ya jugaron a comienzos de diciembre los 4 equipos de la Supercopa y que nos deja 4 partidos en el día de hoy. Arrancan a las 2 de la tarde con el Alavés recibiendo al Girona, el Betis visita al Valladolid a las 4:15, Español Leganés a las 6:30 y a las 9 de la noche Sevilla-Valencia. Además, anoche en Vallecas el Rayo venció 2-1 al Celta de Vigo, que reclamó falta sobre su portero en el primer gol y la expulsión de Marcos Alonso en los últimos minutos. Al final del encuentro, su entrenador Claudio Giraldez cargó contra el arbitraje.
No puedo hablar, es un árbitro madrileño que nos pita hoy en Madrid y a partir de ahí pues creo que no está acertado, intenta hacer lo mejor que puede, creo que no se debería permitir este tipo de cosas, es mi opinión, pero bueno, luego son decisiones que tiene que tomar el árbitro sobre la marcha. Creo que nos tenemos que ayudar del VAR, que para eso está, para revisar las acciones cuando hay dudas. Bajo mi punto de vista, hay 2 penaltis a Borja clamorosos que le agarran y le tiran en el área, que no se ven, bueno, situaciones un poco difíciles de entender y hoy no, para bajo mi punto de vista no nos ha ayudado ni ha sido justo el resultado ni el arbitraje, pero bueno, es mi opinión.
Y en la Euroliga, suerte dispar para los españoles. El Real Madrid logró su quinta victoria consecutiva en Europa ante el Zalgiris, mientras que Baskonia cayó en cancha del Virtus Bolonia.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Gracias, querido. Nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, te saluda todo el equipo de fin de semana y Cristina López Schlichting al micrófono. Bienvenidos a este viaje en el que vamos a aprender, entretenernos juntos y divertirnos. Es 11 de enero, ya estamos en plena cuesta, ahorrando lo que no hemos ahorrado en Navidad, sacando en rebajas lo que necesitamos y comiendo menos, que la media son 3 kilos de turrones en las caderas. Dicen los meteorólogos que hoy va a hacer fuertes vientos en algunos puntos y que mañana bajan bastante las temperaturas, que se van a hundir por debajo de cero en muchas mínimas. Los detalles vamos a preguntárselos a Jorge Olcina a las 11. A las 11. Tú prepara el jersey gordo y el abrigo anorak. Nada nuevo en Venezuela, como no hay nada nuevo en Nicaragua o Cuba. Ese es el signo de las dictaduras. Nada nuevo bajo el sol. Precisamente los dictadores cubano Díaz-Canel y nicaragüense Daniel Ortega fueron los únicos mandatarios internacionales que acudieron ayer a la payasada de la toma del cargo por el perdedor de las elecciones venezolanas, Nicolás Maduro, que ha accedido al poder por tercera vez consecutiva al estilo de Putin, que envió un representante de la Duma. Apareció flanqueado por su parlamento amañado y su ejército sin presentar las actas electorales porque los comicios los ha ganado por goleada Edmundo González Urrutia, que ahora está exiliado en España. Se trató de una jugada astuta en la que este hombre mayor, diplomático, profesor universitario y escritor, que pensaba disfrutar plácidamente de su jubilación, aceptó representar la posición liderada por María Corina Machado, a la que habían impedido presentarse a las elecciones. Lo que ha pasado ya lo sabes. Edmundo se comprometió a entrar en Caracas y a hacerse con el cargo. La gente se echó a la calle, encabezada por la muy valiente María Corina, que fue detenida brevemente, y al final Edmundo no pudo entrar porque el tirano había blindado las fronteras con Colombia y Brasil y cerrado militarmente el espacio aéreo.
Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia.
La tiranía continúa y María Corina ha llamado en Instagram a seguir con la lucha.
Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, pisotean nuestra Constitución. Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más. Hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tengan duda, esto se acabó.
¡Qué mujer! ¡Qué valor! La pantomima de Maduro solo salió por las teles chavistas. Los periodistas no pudieron transmitir y las calles se quedaron desiertas, más allá de los cuatro paniaguados del régimen, que a cambio de un picnic en una bolsita, fueron colocados delante de las pantallas desplegadas en las plazas. Un ruido en el Parlamento permitió a Maduro uno de sus chistecitos para burlarse del verdadero presidente.
¿Quién se cayó por ahí? Llegó el mundo. Recójanlo. ¡Recojan su pataruco! Alguien se cayó por ahí. Como yo estoy esperando que él llegue. Estoy nervioso.
Qué sinvergüenza y qué falta de clase. En declaraciones a la agencia EFE, Felipe González calificaba lo ocurrido ayer de golpe de Estado y vaticinó que el dictador chavista acabará como el recién depuesto presidente sirio, Bashar al-Assad. En su opinión, tardará más o menos en caer, pero el régimen está acabado. González ha exigido al gobierno de Sánchez que encabece los movimientos europeos para devolver la soberanía al pueblo venezolano. Desgraciadamente, lo que nuestro gobierno ha promovido en cambio ha sido una declaración de la Unión Europea que da por inválidas las elecciones, pero no reconoce a Edmundo González como presidente. Una posición de nadar y guardar la ropa. La postura es la que había expresado nuestro ministro de Exteriores, que preguntado por el régimen de Venezuela, dijo que es que no es un experto para calificarlo.
Mire, el ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español, las mejores relaciones.
Qué hipocresía. Pues si él no es experto, ya me dirás quién. A ver quién tiene que decir algo cuando se produce el desmán en Sudáfrica. A ver quién tiene que decir algo cuando pasa lo que pasa en Nicaragua. Sí, el ministro de Exteriores. En España hay 200.000 venezolanos. Hay quien dice que se acercan al 500.000. Es una enorme población que equivale a Oviedo, para que te hagas una idea, a Santa Cruz de Tenerife, a Pamplona o Alcalá de Henares. Además, los españoles canarios configuran en Venezuela el movimiento migratorio más numeroso de nuestra inmigración. Tanto que al país, a Venezuela, se le conoce en Canarias como la octava isla. Y según el último censo, cerca de 70.000 canarios viven allí. Fernando de Haro ha realizado esta mañana una entrevista bien interesante a una venezolana en Vallecas, un barrio de Madrid que merece la pena escuchar.
Mira, salí por la situación política, social, económica que estábamos pasando. En Venezuela, que todavía lo estamos pasando. En un país donde teníamos muchas oportunidades de vida y de trabajo, donde muchas personas de todas partes del mundo migraban hacia Venezuela, porque era un país próspero. Bueno, llegó el comunismo disfrazado de un socialismo,
sí.
Entonces hizo el gran engaño del siglo, que todos íbamos a ser iguales, pero fuimos iguales hacia abajo.
¿Ha hablado usted con su familia en las últimas semanas?
Sí, hablé con mi hijo. Me dice, bueno, mamá, aquí hay una tensa calma, no sabemos lo que está pasando. Tumban toda la información posible.
¿Usted volvería ahora si...?
Sí, sí. Yo fui para Venezuela y sentí que yo pertenecía a ese país. Amo a España. De verdad que me han acogido muy bien y de verdad que volvería a España, sí, pero de visita.
Pobre criatura esta señora que tiene una tienda en el mercado de Vallecas de empanadas y de carne, que tenía un negocio próspero, su marido, una mueblería, lo ha llamado en Venezuela, y que ha tenido que cerrar y venirse. Qué pena. En España, el gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado, entre tanto, y cambiamos de tema y vamos a la política nacional, una maniobra para interrumpir los procesos contra su mujer, su hermano y el fiscal general.
Sí, sí, sí.
Como lo estás oyendo. Una proposición de ley que prohíbe la acusación popular. O sea, si yo quiero querellarme contra Begoña Gómez porque tuve que sacar el título de la Complutense para obtener una beca de investigación, y en cambio ella ha dirigido nada menos que una cátedra sin tener el título, ya no voy a poder. Solo podrán denunciarla los afectados directos de sus enchufes. Estos cambios legales se van a aplicar a los procedimientos judiciales en marcha. De manera que ni Begoña, ni David, ni el fiscal general tendrían nada que temer. Se interrumpirían sus juicios a la decisión mera del fiscal. Ayer declaraba el hermano del presidente acerca del cargo creado para él en Extremadura y, preguntado al respecto, no supo decir si tenía o no despacho, en qué consistía exactamente su trabajo o quiénes eran sus subordinados.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Se lo pregunto porque los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?
Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Y quién la compone aparte de usted? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener uno subordinado.
Yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro. Y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura.
¿Quiénes son concretamente? ¿Puede usted decir los nombres?
Bueno, bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene.
¿Es todo? ¿De verdad? ¿De chirigota del cine costumbrista español? En la misma iniciativa del gobierno para frenar los juicios de la mujer de Sánchez, de su hermano y del fiscal, también se prohíbe que los partidos políticos o el defensor del pueblo ejerzan la acusación. Al gobierno no le gusta que las denuncias de varios de los casos estén encabezadas por Vox. En cambio, el PSOE protagonizó algunos de los principales movimientos judiciales contra los casos de corrupción de la trama Gürtel. Es un golpe contra la democracia que ha sido denunciado por las cuatro asociaciones de jueces que existen. Los magistrados condenan también el apartado que promueve la recusación, o sea, la prohibición de que un juez juzgue algo, cuyas manifestaciones políticas no gusten al gobierno. O sea, si un juez no es de la cuerda del gobierno, no puede ejercer su cargo. Es una directa injerencia en la separación de poderes. En esta misma ley, que va a ser aprobada por el procedimiento de urgencia y sin informe previo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado ni el Consejo Fiscal, se mete de matute, atención, la supresión del delito contra las ofensas de los sentimientos religiosos. Dice el ministro Bolaños que es que no puede haber delito en hacer humor. O sea, a partir de ahora puedes entrar en las iglesias con los pechos desnudos o hacer mofa de las procesiones de Semana Santa. Y en fin, de la cosa internacional, no podemos ignorar hoy que Donald Trump ha sido condenado por pagar dinero y falsificar facturas para obligar a la actriz porno Stormy Daniels a guardar silencio sobre sus relaciones sexuales. El juez no le ha impuesto ni multa ni pena, pero ha convertido al que será presidente de los Estados Unidos en el primer convicto que accede al cargo.
¿Cómo iba yo a imaginarte, Venezuela? Que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena.
Don Jesús Alemán es expatriado venezolano, expreso político, torturado, trabajador de la ONG Realidad Felicoide Voces de la Memoria, y vamos a hablar con él en este día crucial. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder difundir la grave crisis que está sucediendo en Venezuela.
¿Cómo se encuentra hoy? Quiero decir, ¿cuál es su estado de ánimo después de la pantomima de ayer de la toma del poder de Maduro y que Edmundo no pudiese entrar en Venezuela?
No, bueno, sabíamos que era difícil. Desde ya venimos trabajando y venimos diciendo que podía ser el 9, el 10, el 12, el 14, hasta que las condiciones no estén dadas, Equindo no podría ingresar a Venezuela. Habían ayer desplegado una artillería antiaérea, cerraron las fronteras las cerraron con containers, las cerraron con vallas. Las condiciones ayer no estaban dadas, pero bueno, se sigue trabajando porque bueno, hay una hoja de ruta, hay una estrategia que es poder entrar y bueno, los próximos días van a ser cruciales para que esto pueda ya el mundo pueda ejercer la voluntad de lo que se decidió el 28J.
Verdaderamente he admirado el valor de María Corina Machado. Quiero decir que ponerse al frente de las manifestaciones, sabiendo la violencia de la represión que hubo cuando las pasadas elecciones, que incluyó incluso a jóvenes, etcétera, llama la atención, ¿eh?
Sí, incluso la valentía de María Corina y la valentía de todos los venezolanos que salieron a pesar de que desde las 7 de la noche del día anterior estaban pasando por todos los barrios, motorizados, disparando al aire, atemorizando al pueblo con capuchas, y sin embargo, la gente salió. O sea, hay que poner en valor que los venezolanos dentro de Venezuela, porque muchos, por lo menos en mi caso, a mí me expatriaron de mi país, después de haberme torturado, después de haberme encerrado, después de haberme hecho todo lo que me hicieron, me expatriaron del país, ellos mismos me sacaron del país y me hicieron firmar todas las medidas cautelares. Pero hay venezolanos que todavía siguen allá y han perdido el miedo, porque si ese día decide salir a pesar de que te amenazan, de que las ciudades están militarizadas, de que cuando se concentraban los venezolanos en las esquinas donde los habían convocado, los fueran a amedrentar, los fueran a amenazar, les tiraran gas lacrimógeno, los empujaran, siguieran todavía firmes, porque es un sentimiento. O sea, el militar que está reprimiendo no está exento de la gran necesidad que está pasando Venezuela. Ellos cuando llegan a sus casas también están pasando con lo mismo. Cuando abren la nevera, están pasando la misma necesidad que está pasando su vecino. Es una realidad colectiva. Entonces, por esa razón, es un gran movimiento. En los próximos días va a ser vital las decisiones que tomen internamente ellos mismos. O sea, porque esto no es un trabajo que se está haciendo solo, esto es un trabajo que se está haciendo en conjunto con su misma gente. Pero bueno, hay que garantizar algunas garantías.
Quería preguntarle, para hacernos una idea, a propósito de las torturas que usted mismo sufrió, cuéntenos por qué fue encarcelado y qué le hicieron.
No, desde el movimiento estudiantil nosotros creíamos que en Venezuela no había futuro, y por el simple hecho de pensar distinto y de no comulgar con la dictadura, ya era un objetivo militar para ellos. Y porque nuestra única arma era decirles en los barrios, hablar en las comunidades, desde la postura de un joven que quiere un mejor futuro para su país, eso era un arma muy poderosa para ellos. Ir a los barrios, hablarle a su gente, que se dieran cuenta, pintarnos las manos de blanco y salir a marchar, hacer un plantón. Nuestras armas eran nuestras banderas de nuestro país. Eso era el gran objetivo militar para ella.
Y le detuvieron, bueno, y le torturaron. ¿Qué le hicieron?
Sí, me detuvieron. El SEBIN, bueno, yo estuve preso en dos oportunidades, en el 2014, en las protestas del 2014, y en el 2018, en enero del 2018, hasta que llegué el 28J del 2018 acá. Bueno, todas las torturas que ellos acostumbran, a mí me dieron descargas eléctricas, aislamiento, golpizas diarias, estaba completamente aislado, no sabía si era de día, si era de noche, porque estaba en un sótano y no podía ver la luz del sol, No sabía si era de día, de noche, si habían pasado una hora o habían pasado 7 días. No podía ver a mi abogado, no podía ver a mi familia, no podía ver a nadie que no fueran ellos dentro de ese sótano. Y bueno, es lo que me pasa a mí, es lo que le puede estar pasando a los más de 1.800 presos políticos que todavía siguen en las garras de la dictadura.
Perdóname la precisión, pero yo me acuerdo del tiempo de Argentina y del tiempo de Chile. ¿Es cierto que le aplicaron electrodos en sus genitales?
Descargas eléctricas, sí. Descargas eléctricas en la espalda, en el tórax y bueno, en el pecho.
¡Qué barbaridad! Quería preguntarle antes de despedirnos, y la verdad que le agradezco enormemente tanto sus declaraciones como su trabajo aquí en España al frente de la ONG Realidad Helicoide, recabando datos sobre las personas asesinadas, detenidas, desaparecidas. ¿Cuál espera que sea el papel de la comunidad internacional?
Bueno, yo creo que la comunidad internacional, incluyendo a España no puede quedarse a un lado. España tiene que tener una postura. El gobierno de España exigió que mostraran las actas. Ya han pasado 6 meses. Ya han pasado 6 meses y no han mostrado las actas. ¿Qué están esperando? Yo creo que es inaceptable que España como democracia legitime de manera directa o indirecta a un régimen que ha torturado, encarcelado y asesinado a su pueblo. Yo creo que la postura tiene que ser... no solamente reconocer al mundo, es reconocer que en Venezuela se violan los derechos humanos. Yo creo que la postura de España tiene que ser más ambigua, más directa, no ser tan ambigua y no dejar un pueblo solo. No dejar un pueblo solo. Es fundamental que el gobierno de España pueda y que no queden más en ridículo. O sea, porque pedir unas actas que nunca van a mostrar, que no mostraron y que están colgadas en la página y que están completamente verificables. Si las quieren verificar, están allí para que las verifiquen y solicitarlas en físico si las quieren solicitar. Es inaceptable la posición del gobierno de España, porque para nosotros y para la región y para todo Iberoamérica es muy importante su posición ante Europa y que ellos deberían estar liderando este proceso.
Es don Jesús Alemán, expatriado venezolano, expreso político. Muchísimas gracias por su valentía. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Los que han apoyado oficialmente a Venezuela son los Estados Unidos. Es más, ambos presidentes, el saliente y el entrante, han coincidido. En su momento dijo Biden que la victoria electoral de González Urrutia, de Edmundo González, debía respetarse y hacer posible una transición pacífica. Y ahora también Donald Trump ha aclarado su posición diciendo que está por el cambio en Venezuela y por respetar los resultados de las urnas. Vamos a ver en qué medida esto es realista y qué consecuencias puede tener. El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues efectivamente hay quórum y la indicación es clara. Yo no sé si esto tiene realmente consecuencias.
Las consecuencias las tiene de momento lo que ha hecho Biden, ¿no? Que al final de su mandato ha decidido dar media vuelta después de una serie encadenada de concesiones ante Maduro que han alarmado a muchísima gente en Washington, sobre todo a los republicanos. Pero incluso antes de que el dictador acabara su larguísimo discurso tras juramentarse de forma ilícita, según Estados Unidos, ya había anunciado la Casa Blanca una ronda relámpago de sanciones. Estoy hablando de incluso aumentar la recompensa por la cabeza de Maduro de 15 millones a 25 millones, que es el máximo que permite la legislación estadounidense. Y luego lo de Trump llega un poco tarde porque no se ha pronunciado hasta muy al final, hasta el día 9 de enero, ¿no? Y han guardado un silencio sobre Venezuela y sobre Edmundo González Urrutia, que ha sido para muchos muy llamativo.
Pero parece que ahora se ha roto.
Lo ha roto, pero de una forma no acostumbrada en Trump. Es decir, yo que estuve siguiendo muy de cerca a Trump los 4 años que fue presidente, yo le he visto al expresidente y presidente electo advertir abiertamente con el uso de la fuerza militar para quitar de en medio a Maduro si se negaba a permitir el paso a Juan Guaidó en aquella época. Pero el hecho de que haya esperado al 9 y sobre todo, Cristina, que no haya querido o no haya podido, no sabemos exactamente porque no lo ha dicho, recibir a Edmundo González Urrutia en Florida o venir a Washington a verse con él. Es decir, Edmundo González Urrutia estuvo en el Capitolio el martes y Trump estuvo en esos mismos pasillos el miércoles. Y por algún motivo que no se ha querido explicar, no lo explica ninguna de las dos partes, Trump no se vio con el presidente electo.
¿Y se te alcanza? ¿Por qué esta renuencia?
Hay una gran campaña por parte de las petroleras, comandadas por Chevron, la petrolera norteamericana, para que no se les expulse de Venezuela. Trump les expulsó. Y vivimos al final de la administración Trump una circunstancia extrañísima, que es que un gobierno republicano, tradicionalmente más cercano a las empresas y a la desregulación, sacó de Venezuela a todas sus petroleras, sobre todo Chevron, que es la que más interesa, pero también Repsol, Eni, todas. Luego vino Biden, que se supone que es alguien menos cercano a esos intereses empresariales, y levantó esas sanciones. Eso permitió a las grandes petroleras volver a Venezuela unos recursos de crudo enormes, ¿no? Y ahora hay mucha presión. Hay algunos lobistas muy cercanos a esas petroleras que están, pues, trabajando, Cristina, a marchas febriles aquí en Washington, forzadísimas, para convencer a Trump de que no vuelva a aplicar sanciones al petróleo.
Claro, claro. En tu opinión, ¿cuál podría ser el papel de Estados Unidos en esta crisis venezolana? Porque hay quien le echa imaginación y dice, bueno, pues enviarán a la CIA, fomentarán algún tipo de movimiento interno contra las posiciones del régimen, incluso respaldarían un levantamiento militar.
Todo lo que has dicho, Cristina, ha sido intentado. Estoy seguro que la CIA ha operado allí, aunque no lo diga abiertamente, pero ha habido incluso mercenarios estadounidenses intentando un golpe contra Maduro, aquello fue una chapuza en 2019 y fueron neutralizados inmediatamente. Ha habido apoyo a un pronunciamiento militar, pero incluso apoyo abierto por parte del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, con vídeos incluso diciendo hay un avión en el aeropuerto de Maiquetía para llevarse al dictador, etcétera, etcétera. Se ha probado todo. Todo excepto la intervención militar. Y ya te digo yo que la intervención militar no la va a aprobar ninguno porque ya no está Estados Unidos para intervenciones militares de ningún tipo. Lo único que de verdad le ha hecho daño en toda esta larga historia de la dictadura venezolana, primero con Chávez y ahora con Maduro, son las sanciones al petróleo. El petróleo es el cajero automático de la dictadura. El petróleo, esas reservas que luego se pueden enviar crudo no refinado, porque es tan incompetente la dictadura de Maduro que no es capaz de refinar su propio crudo. Entonces lo tiene que enviar, pues, a Rusia, a Irán, etcétera, etcétera. Y alargar por mucho tiempo esas sanciones sería un elemento que para muchos analistas es capaz de derrumbar a la dictadura, pero claro, eso genera mucho daño en mucho tiempo y también a la población civil.
Muchísimo sufrimiento a la población civil. Si es que esas son las paradojas de las sanciones internacionales, ya lo vimos en Sudáfrica. Pues es nuestro David Alandete desde Washington. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y ahora no te puedes despegar de la antena tampoco, porque te vamos a dar una noticia muy concreta. ¿Sabes cuánto se recorta tu vida por cada cigarrillo que te fumas? 20 minutos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos 2 amagos de infarto y había 2 médicos, uno para cada infartado.
Sí,
sí, sí, sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tiene una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo 2 semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
todos al Plus sin Plis. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,49 euros el kilo hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿O por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Now I'm a fellow with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, I mean the guy who invented the cigarette, why, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now it's not cause I don't smoke myself, and I've read the thing, they don't harm your health, but I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same, at a petting party or a poker game, everything must stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it, if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that he hates to make him wait, but you gotta have another cigarette.
Gotta have another.
Now in the game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right, the kings and the queens just...
¡Ay! ¡Ay, el tiempo en que los vaqueros rudos tenían como signo de identidad ese cigarrillo perpetuamente colgado del atractivo labio inferior! Lo cierto es que la cosa ha tenido cola, porque uno de cada cuatro españoles mayores de 15 años fuma, y lo hace sabiendo que fumar mata. Claro, es una afirmación genérica, pero ¿sabes cuántos minutos de vida pierdes por cada cigarro que consumes? Cada vez que haces este gesto, te estás quitando 20 minutos de vida. Sí, 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 sí. Un paquete entero equivaldría a 7 horas de vida. Se sabe gracias a una investigación del University College de Londres, que ha decidido poner negro sobre blanco lo que supone el tabaco. Así que si eres uno de los que se ha propuesto dejar de fumar este 2025, aquí tienes argumentos. Para conocer más sobre el estudio, saludamos al doctor don Carlos Jiménez, doctor en medicina, neumólogo, miembro de la Sociedad Española de Tabaquismo. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Pero mire, no soy miembro de la Sociedad Española de Tabaquismo, sino de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Es verdad, y además me lo ha dicho Pinilla, que lo ha puesto bien en la pauta, y yo lo he leído mal. Don Carlos Jiménez es neumólogo experto en tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Ahora lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Gracias, gracias por la precisión. Cuéntenos qué es lo más importante del estudio, porque hay una serie de cifras que pueden ser de interés para nuestros oyentes.
Sí, pues digamos que lo importante de este estudio es que se demuestra que ya... Este es un estudio que viene a abundar en las conclusiones y resultados de otros estudios que se han hecho con anterioridad, ¿no? Que viene a demostrarse claramente que el consumir tabaco pues es muy dañino para la salud. Sin duda, el tabaquismo es la primera causa evitable de muerte. En nuestro país el tabaquismo mata a 56.000 personas cada año, lo cual viene a decir que el tabaquismo mata aproximadamente a 1.000 personas cada semana, y que abandonar el consumo del tabaco se sigue inmediatamente de una reducción importante en estas cifras de mortalidad.
La verdad es que es estimulante el elenco de cifras del estudio. Por ejemplo, si entre el 1 y el 8 de enero una persona que fumase 10 cigarros dejase de fumar, habría evitado perder un día de vida. El 20 de febrero habría ganado una semana. El 5 de agosto, un mes. Y al final del año serían 50 días. Parece además que dejar de fumar antes de los 40 años tiene beneficios objetivos.
Sí, sin duda. Fíjese, hay otro, un estudio anterior a este, que es un poco este corolario del anterior, venía a decir pues algo similar a lo que usted ahora está diciendo, y daban estas cifras, que a partir de los 35 años de edad, por cada año que un sujeto retrase el abandono del consumo de vida, está perdiendo 3 años de vida, 3 meses de vida. Así que fíjese usted cómo también se señala este dato claramente.
Claro, es importante porque las enfermedades asociadas al tabaquismo pues son el cáncer de pulmón, de boca, de faringe, de laringe, de esófago, de estómago, de páncreas, y por supuesto pues tenemos el EPOC, la bronquitis crónica, la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares. España ha bajado hasta 10 puntos el consumo de tabaco desde el año 2000. ¿Usted diría que la sociedad tiene cada vez más conciencia?
Sí, yo creo que esto es innegable. En este momento hay una sensibilización general de la población general española sobre los riesgos que van asociados al consumo del tabaco, y también sobre los beneficios que se asocian al abandono del mismo. Pero, sin embargo, y esto tal vez es uno de los problemas más importantes, están apareciendo lo que es las nuevas formas de consumo de tabaco. Me refiero a los cigarrillos electrónicos, me refiero al tabaco calentado. Y esto, la población general española no está en absoluto sensibilizada contra los riesgos que la salud corre como consecuencia del consumo de estas nuevas formas de tabaco. Y esto es un riesgo importante y sí que es clave alertar a la población general española que consumir cigarrillos electrónicos, que consumir tabaco calentado es tan perjudicial para la salud como lo es consumir los cigarrillos convencionales.
Y doctor, ¿el vapor que no lleve tabaco, que no lleve nicotina, esas cosas que huelen a galleta y a las cosas más inverosímiles, es inocuo?
No, tampoco es inocua. Es cierto que no lleva nicotina y, en consecuencia, las posibilidades de producir adicción pues se reducen muy significativamente, pero llevan otras sustancias tóxicas que al ser inhaladas producen lesiones no solo en el epitelio bronquial, en el árbol bronquial respiratorio, sino también hay sustancias tóxicas que pueden pasar al torrente sanguíneo y producir lesiones en otra parte del organismo.
Vaya. En Milán, desde el 1 de enero, está prohibido fumar en la calle a menos que uno se separe 10 metros del resto de los ciudadanos. ¿Qué consecuencias puede tener el fumador pasivo?
Sí, el tabaquismo pasivo es otro de los graves problemas sanitarios. Le hablaba a usted que el tabaquismo activo provoca 56.000 muertes cada año en España. En España, el tabaquismo pasivo causa alrededor de 1.000 muertes cada año. Personas que conviven con fumadores y que no son fumadores, pues tienen incrementadas sus posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. Se multiplica hasta por dos veces en comparación con un sujeto que no fuma y que no convive con sujetos fumadores. Claro. Pero no solamente en el adulto, sino también en los niños. Pues en los niños, enfermedades como la bronquitis, como la sinusitis, como la rinitis, cuando están sometidos a aire contaminado por humo de tabaco, pues también se incrementan sensiblemente sus posibilidades.
Pues muchísimas gracias a don Carlos Jiménez por sus muy precisas indicaciones. Hacedle caso. Es neumólogo experto en tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy buenos días.
Nada, muy buenos días a usted. Muchas gracias por sus comentarios y por permitirme enviar este mensaje en favor de la prevención y del control del tabaquismo desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muchas gracias.
Año nuevo, vida nueva, y nada mejor que hablar con Marían Rojas para verificarlo. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Volvemos con ilusión, volvemos con mucha ilusión de seguir aprendiendo cosas nuevas, y ahí hemos decidido nuestro tema de hoy.
Claro, efectivamente, porque nos va a hablar de cómo cambia el cerebro cuando aprendemos algo nuevo. Y el comienzo de año, el año 25, pues es la oportunidad de hacerse con nuevos idiomas, de entrar a nuevos deportes, de conocer a nuevas personas. El año siempre es una caja de sorpresas, y resulta que esto nos cambia el cerebro.
Bueno, efectivamente. O sea, yo primero daría como un titular para que nuestros oyentes entiendan de lo que estamos hablando. Y es que cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro literalmente se va transformando. Es decir, el aprendizaje no solo es bueno porque de repente me va a ayudar a hacer mejor mi trabajo o porque voy a poder hablar con un cliente porque hablo otro idioma, etcétera, sino que pasa algo en mi cerebro. No solo mejora las habilidades, sino que cambia la estructura del cerebro. Y para eso hay un concepto maravilloso, maravilloso, que probablemente ya a muchos oyentes les suene, que es la neuroplasticidad. Uno de los grandes padres de la neuroplasticidad fue nuestro querido don Santiago Ramón y Cajal, que decía eso tan maravilloso de todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Uh-huh. Y como hemos dicho muchas veces, la clave de esta frase es si se lo propone. Porque claro, todo ser humano puede ser escultor de su cerebro, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Pues te tienes que proponer. Y una de las formas de hacerlo es en el aprendizaje. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar y reorganizar conexiones neuronales a lo largo de la vida. Es decir, hay una que es la estructural, como decíamos, que son cambios físicos que de repente crecen las neuronas, las patitas de las neuronas se hacen más largas y donde conectan las neuronas entre ellos, que se llaman las sinapsis, aumenta. Aumentan las conexiones, como que las neuronas se comunican más y mejor. Una neurona le va informando a la otra, tienen como un lenguaje y tú le digo una cosa, la otra lo recibe y a veces ese lenguaje está un poco enlentecido, por lo tanto nuestras funciones cognitivas funcionan peor, valga la redundancia, pero cuando potenciamos esa sinapsis todo funciona mejor, aprendemos mejor, recordamos mejor, prestamos mejor atención, nos concentramos mejor, hablamos mejor un idioma, etcétera. Y luego la neuroplasticidad funcional, es decir, las áreas del cerebro empiezan a realizar nuevas funciones. Pues tú empiezas a tocar un instrumento y empiezas a tocar el piano. Entonces tú haces pruebas de imagen y esas áreas cerebrales dedicadas, por ejemplo, a la mano, pues han aumentado de tamaño. Y encima, hay, sobre todo en la música, es alucinante la neuroplasticidad, las conexiones mejoran. ¿Qué pasa cuando aprendes algo nuevo? Pues lo primero es que hay una activación. O sea, se activan esas neuronas como un despertar. Y las neuronas están ávidas de aprendizaje. Es como que les encanta que tú les des retos. Al cerebro le encanta que tú digas, a partir de ahora voy a aprender otro idioma. Voy a volver a tocar este instrumento. Voy a aprender a cortar las plantas, a hacer cualquier cosa que te... Porque no pasa nada. O sea, no hay nada imposible para el cerebro. Porque él lo que quiere es que te ilusiones por aprender. O sea, ya no solo que lo aprendas, sino que hay una cierta ilusión en el aprendizaje, porque lo que se ha visto es que cuando aprendes con emoción, con pasión, las cosas se retienen mejor. El hipocampo, que es la zona que utilizamos para aprender, no se queda igual con los conceptos si lo aprendes con un profesor que te está regañando y diciendo, te tienes que aprender esto, tal, a que te lo diga un profesor que tiene la capacidad de engancharte. Aprender con ilusión, a veces tienes que aprender por obligación, porque te han ascendido y claro, tienes que aprender a que te funcione el Excel, o aprender a programar, o aprender a operar a ciertas cosas de partes del cuerpo que tú no estabas acostumbrado a operar. Pero el hecho de tener que aprender, y si encima lo metes con ilusión, mejora el cerebro y previene enfermedades neurodegenerativas y, por supuesto, la depresión. Es decir, porque el cerebro, cuando tiene ilusión por aprender, todo mejora. El hecho de querer siempre aprender ayuda
qué
muchísimo.
Qué precioso que estemos codificados para ir más allá, para abrirnos, o sea, no para cerrarnos sobre nosotros mismos, para olvidar, etcétera. De hecho, este concepto de la neuroplasticidad es sorprendentemente nuevo, porque yo recuerdo cuando era jovencita y estudiaba en el cole que me decían que las neuronas eran un número determinado y se empezaban a morir paulatinamente a lo largo de la vida y ya estaba, y no había forma de recuperarlas.
Bueno, yo también estudié eso, Cristina, y una de las cosas que más me impactó cuando empecé a leer sobre neurociencias, que empezaban a activarse estudios, que entonces era una revolución, porque decir, fue como cuando se descubrió que tú podías cambiar tus genes y que los telómeros, que son los capuchones que tienen nuestros cromosomas, siempre se pensaba que la genética era la que tenías, y luego que hay un reloj biológico, que es el que tú cada vez que se divide una célula vas envejeciendo, y el telómero, el capuchón del cromosoma, se va haciendo más pequeño. Cuanto más pequeño, más riesgo de enfermar. Entonces, hoy en día tú puedes calcular tu longitud del telómero. Entonces tú vas y dices, mira, yo tengo 43 años, pero tu telómero dice que tienes 52. Pues fatal, porque te cuidas muy mal. No, tu telómero dice que tienes 33. Fenomenal. Entonces, lo que se descubrió y fue, tuvo el premio Nobel, o sea, no te digo más, una doctora que descubrió la telomerasa y es la enzima que repara el telómero. Que es decir, que hay ciertas actividades que pueden mejorar la longitud del telómero. Esto es que es muy fuerte, porque lo que te demostraba es que la genética ya no es un tema, es un tema estático. Elizabeth Blackburn y Joseph Gall en 1978 lo identificaron y ellos se dieron cuenta que ciertas actividades, llevarte bien, hacer deporte, hacer meditación, ilusionarte, era un protector para tus genes. Bueno, pues a nivel neurobiológico, a nivel neuronal, una de las cosas, por ejemplo, cuando estudias la neuroplasticidad, es la mielina. La mielina es como una capa que protege todas las neuronas en esa especie. Si nuestros oyentes imaginan la neurona, la cabecita, la cola y luego las patitas. Bueno, pues ahí, en esa cola, hay una capa que se llama la mielina. Cuanto más fuerte está esa mielina, mejor se transmite la información. De hecho, las enfermedades desmielinizantes, las esclerosis, las atrofias, todo eso es cuando la mielina se empieza a desintegrar y entonces la gente pues deja de coordinar, deja de andar, deja de... Bueno, pues todas las enfermedades terribles neurodegenerativas. Pues se vio que cuando quieres aprender algo nuevo, mejora la velocidad y eficiencia de las señales cerebrales gracias a que la mielina se hace un poquito más gruesa. Tú imagínate qué cosa. O sea,
yo solamente con esto ya recibo un impulso para el año que viene. No sé nuestros oyentes, pero me voy a poner a hacer cosas, lo que sea.
No, pero matemáticas, multiplicaciones,
bueno,
tablas de multiplicar.
Las plantas, salir a hablar con tu vecina,
aprender un idioma.
Claro, cambiar el itinerario del paseo, en fin. Marian Rojas, ya sabéis, tiene sus maravillosos libros ahora en rebajas, cómo hacer que te pasen cosas buenas, encuentra tu persona vitamina y recupera tu mente, reconquista tu vida. Querida Marian, un placer tenerte.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
Que no te me muevas, que ahora a las 11 preguntamos a Olcina cuál es el grosor del abrigo que nos tenemos que poner mañana con la bajada de temperaturas.